hora en la tarde de Canal Sur Radio queríamos hablar un rato del acoso escolar. El acoso escolar no es solo una etapa difícil de la adolescencia de los niños y de las niñas, no es eso, es una forma de violencia que deja huellas profundas en quienes la sufren, que se extiende generalmente más allá del aula. Eso lo hemos entendido más tarde, pero lo hemos acabado entendiendo en redes sociales, y que el impacto sigue siendo devastador. Tenemos una invitada que ha trabajado muchísimo por esto. Bueno, ella tiene una carrera profesional brillante. Se llama Pilar Bascón. Pilar, bienvenida.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos hoy. Porque yo quería hablar, bueno, fíjate, podríamos hablar de tu carrera profesional, que como decía, es brillante en el sector inmobiliario, en fin.
Gracias.
Pero vamos a hablar de una asociación que presides y que te echas esto a la espalda. Porque esto era necesario, porque precisamente querías llamar la atención sobre algo que le afectó a tu familia.
Correcto. Creo que es un problema que se necesitaba dar voz, y me vi tan sola el día que descubrí que mi hija sufría acoso escolar, que decidí crear algo para que ninguna familia, ningún papá ni ninguna mamá se vieran solos como yo me vi en el proceso tan duro y tan doloroso para el menor y para la familia que lo acompaña, por supuesto, porque no solo lo sufre el menor, lo sufre la familia también.
¿Cómo fue tu caso? Vamos a recordarlo, si te parece, Pilar, porque creo que es importante, ¿no? Cuando uno se dedica a esto, habla, además, como tú lo haces, desde el corazón, y además representas a familias que han vivido y han pasado por lo mismo.
Sí, han pasado o están pasando. Bueno, pues mi caso creo que es como casi el del 85% de las familias que llevamos atendidas. Y es que un día pues explota algo que nunca piensas que te puede ocurrir a ti. Uh-huh. El día que explota, muchísimo menos, por ejemplo, en mi caso, el colegio de mi hija, pues era nuestra casa desde que ella era pequeña. Entonces te das cuenta que cuando explota algo de esto, pues literalmente te ves abandonada. El centro educativo, pues en mi caso, prácticamente lo que busca es pues decir que aquí no ha ocurrido nada. Y claro, mi hija, como yo le dije a la directora ese día, el acoso escolar, esto es algo que la va a marcar para toda su vida. Yo le dije literalmente la frase de, os habéis cargado a mi hija. Lo que no podía pensar como madre es que esto me iba a afectar a mí de la inmensa manera que me ha afectado, porque nosotros en casa nuestra vida ha cambiado, literalmente. Lo que pasa es que hemos tenido la capacidad de conseguir que el acoso escolar no marque a mi hija. O sea, no condicione su vida, perdón. La ha marcado, por supuesto, la va a marcar para siempre igual que a mí. Pero bueno, Mía nació desde el dolor, pero desde la esperanza de poder ayudar a muchas más familias. Y ahí estamos. Mi hija, en su caso, es una niña muy valiente. Tiene un aprendizaje maravilloso, mejor que el que tiene su madre, que es adulta. Fijaros lo que os digo. Pero os puedo decir que una frase de mi hija, que el año pasado en la presentación de Mía oficial impactó a la gente, es: el confinamiento a mí me salvó la vida. Literal. Es muy triste, muy doloroso que un menor vaya a su colegio con miedo. Eso la sociedad no lo debe de permitir. Tenemos que darle voz a este problema y no ocultar la realidad. Porque yo creo que es evidente que el acoso escolar está creciendo día a día. Y es importante recordar que el acoso escolar mata. Es muy cruel, pero es importante recordarlo.
No es alarmismo. Es como lo estás diciendo. Como lo estás diciendo. El acoso escolar mata. Y no es alarmismo. Es reconocer que para muchos menores, cada día en una clase donde estás siendo acosado, es un infierno y no se puede mirar para otro lado. y los docentes y las direcciones de los centros no pueden mirar para otro lado. Voy a saludar, si me permites, a alguien que te acompaña, que es María Fernanda López Durán, docente y asociada a MIA. Pilar Vascón es la presidenta, que creo que no lo he dicho, y María Fernanda, bueno, pues está asociada también a este proyecto. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros por darnos voz también a los docentes, porque somos parte fundamental de buscar entre todos una solución para este problema tan grande que tenemos, que no somos conscientes de las dimensiones que está adquiriendo, porque el acoso no termina en el colegio. El acoso luego continúa fuera del centro. Y bueno, pues estamos varios docentes muy implicados en que esto mejore, que la situación de los niños sea cada vez mejor en las escuelas. Y bueno, pues estamos pues sondeando a ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos herramientas, necesitamos formación, necesitamos apoyo por parte de las administraciones para que este problema termine. Los protocolos son eternos. O sea, el protocolo. Ayer tuvimos una charla formativa en mi centro, y una de las cosas que entre todos reflexionamos es que no se puede tener un protocolo que tiene 12 pasos para solucionar un problema. Eso se hace eterno en la aula, y se hace eterno para los niños y se hace eterno para los docentes, porque
sin duda, vamos, cuánta razón, ¿no? Cuánta razón tienes en esto, ¿no? Bueno, yo no sabía que había un protocolo, que es más difícil seguir el protocolo que acabar con el acoso.
Correcto. Esa es la pena, que bueno, es verdad que todo no es acoso. También hay que formar a la familia en saber detectar que no todo es acoso. Pero que un centro esté obligado a que, a la más mínima sospecha, se inicie un protocolo. Que luego no termina siendo acoso. Bueno, pero nosotros hemos dado los pasos porque, en caso de que fuese acoso real, bueno, hemos actuado. Entonces, nosotros no queremos mirar para otro lado. La mayoría de los docentes no quieren mirar para otro lado. Queremos una solución y queremos que se nos faciliten herramientas para poder tener una solución ante este problema. Ayer en la charla, nuestro abogado, el abogado de nuestra asociación, recordaba que, bueno, que la ley, la orden que rige la convivencia en los centros, es una orden del 20 de junio del 2011... que bueno, del 2011 a ahora creo que han cambiado algunas cosas, que quizá habría que revisar un poquito estos protocolos, estas medidas para la promoción de la convivencia, ¿no? Y adaptarlas un poco a los nuevos tiempos que corren y facilitar las cosas a los docentes, que ya tenemos mucha carga burocrática.
Sin duda. Esto es así, tal y como lo estáis contando, ¿no? Para combatir el acoso escolar, yo siempre he pensado que no depende tanto del castigo al agresor, que también, pero depende básicamente de educación emocional, de vigilancia activa, de que los docentes tengan herramientas, que las familias también, prevención. Tengo conmigo a Borja Rodríguez, que es psicólogo y está escuchando atentamente todo esto. Claro, yo creo que combatir el acoso no es solo mirar hacia el agresor.
Hola, buenas tardes, Pilar y María Fernanda.
Tanto si es un niño o una niña, da igual, ¿no?
Claro, es que de hecho hablaríamos de educar y de dar herramientas a toda la comunidad educativa, y eso pasa por los docentes, como decía María Fernanda, pasa por dirección, pasa por todo el alumnado, pasa por las familias, pasa por personal laboral de los centros, es decir, porque al final todos podemos ser testigos, todas las personas que trabajamos en los centros, yo que me paso el día trabajando en los institutos, todas las personas podemos ser testigos de casos de acoso, de situaciones de acoso que pueden derivar en otras situaciones mucho más graves, porque además es lo que estábamos hablando ahora y comentaba María Fernanda. Un protocolo de 12 pasos, de más o menos con esa orden, de 2011, que había redes sociales y demás, pero obviamente no todo lo que hay ahora, claro, eso también hace que tengamos que, digamos, como que ir muy deprisa en dar estos, no dar estos pasos, pero sí reducirlos, actualizarlos y sobre todo poner herramientas encima de la mesa. Yo quería preguntaros, María Fernanda y Pilar, que además de visibilizar la dureza, la gravedad y las consecuencias tan graves que tiene el acoso escolar, ¿cómo pensáis que se puede erradicar este acoso, no solo con la formación al profesorado y a direcciones y demás, sino y a la familia, sino con el propio alumnado? ¿Cómo podemos trabajar con el alumnado para erradicar este acoso escolar? ¿Cómo pensáis desde MIA que esto se puede hacer?
Bueno, nosotros desde MIA, en las reuniones que hemos tenido con otros compañeros docentes, pues claro, reflexionando profundamente sobre el tema, hemos llegado a la conclusión que bueno, hay, es verdad que hay muchos programas que la Junta de Andalucía nos pone a disposición de los centros, como puede ser el programa CONRED, que es un programa de prevención contra el acoso escolar. Pero claro, es un programa que empieza en quinto de primaria, quinto y sexto, y yo creo que ahí ya vamos tarde. O sea, yo creo que hay que crear un programa que empiece desde infantil. Yo soy maestra de infantil, yo tengo niños de 3 años que gracias, pues no sufro, bueno, porque en esas edades es verdad que no hay problemas de acoso, todo se trabaja mucho emocionalmente y se solucionan los problemas rápido. Pero yo sí pienso que debería de haber un programa que trabajase la educación emocional, como has dicho tú, pero desde infantil. O sea, no empezar a solucionar el problema en quinto de primaria, que ahí tarde, ya vamos muy tarde.
¿Dónde vamos tarde?
Claro, está el programa Escuela Espacio de Paz, que también trabaja mucho la prevención y la convivencia en los centros, pero yo pienso que debería de haber un programa específico, porque esto es un problema muy grave, y debería de haber un programa específico contra el acoso escolar, en el que se trabajasen pues diferentes aspectos, la educación emocional, el respeto, la tolerancia, el compañerismo, el ser valiente. El otro día estuvimos en una jornada, en unas ponencias, y hablaban de la escuela, el Club de los Valientes, ¿no? Esos valientes que no se callan cuando están viendo que a un compañero le están pegando. Creo que también es muy importante hablar de los que rodean al que agrede, ¿no?
Los observadores.
Exactamente.
Sí, que al final se convierten en cómplices de ese,
claro,
de ese acoso por no hacer nada, claro, de las actitudes violentas del resto.
Claro, y le dan el apoyo, él se siente poderoso. Entonces, por ahí, este club de valientes, de venga, vamos a alzar la voz y si vemos a un compañero que le están haciendo algo, no nos vamos a callar, lo vamos a ayudar.
Claro, es que creo que eso es... Vamos, es importantísimo, ¿no? Pilar, yo no sé si tienes algo que añadir, pero es verdad que detectar esto a tiempo, como estáis contando, es absolutamente vital. Y claro, una cuando deja a su hijo en el colegio, entiende que es un espacio seguro, ¿no? Donde una sueña en que las diferencias no lleguen a eso, que a tu hijo lo valoren por lo que es, en fin. Pero todo esto, como estamos diciendo, es educación, ¿no? Porque a la mínima hay todavía no hemos superado la diferencia.
Hay que trabajar, Mariló, mucho, muchísimo la prevención, trabajar muchísimo al acosador, porque por desgracia, bueno, ahí tenemos un compañero psicólogo que nos acompaña hoy. Al final, la gente piensa que quien tiene el problema es el chico al que acosan, y es que es totalmente lo contrario. El problema lo tiene el acosador. Ese niño tiene una carga en su espalda, tiene una mochila, y llega al centro educativo y la echa. Yo me he sentado con acosadores que han llorado delante mía como bebés, y ha sido salir de la reunión y se ha terminado el acoso hacia las chicas. Porque creo que es muy importante, aparte de formar, explicar, creo que es muy importante que los menores, los niños que acosan a otros, no son conscientes de la repercusión y de lo que a esa criatura le puede ocurrir por tú acosarlo. Creo que hay que mostrárselo. Yo podría mostrar, por ejemplo, el vídeo que tengo de mi hija, por poner un ejemplo. Esto han conseguido con mi hija. Os puedo decir que cuando la gente lo ve, literalmente se le ponen los pelos como escarpias. Y eso es lo que tiene que ver un niño que está haciendo un daño y creo que no es consciente de lo que puede ocurrir por hacer ese daño. Eso es fundamental. Hay que prevenir, hay que hablar mucho más del acosador, pero muchísimo más, y explicar a los compañeros, dar otro tipo de charlas en los centros educativos. Y, por ejemplo, aquí en Córdoba nosotros tenemos el cuerpo de la policía local de agentes tutores. Es una maravilla. Me he recorrido varias ciudades de Andalucía y os puedo decir que, en concreto, como el que tenemos aquí, creo que hay muy pocos. Pero, claro, al final la charla es ir y contar, no, o sea, no hagas acoso, el acoso, no, no. El niño tiene que ser consciente de por lo que tú le haces a un compañero, le puede ocurrir a ese compañero. Porque si ese compañero se mata, tú vas a llevar eso en tu espalda toda tu vida. Y eso es muy duro, ¿eh? Muy duro.
Pilar, y de hecho, ahí yo, por ejemplo, que también me dedico a dar charlas y formaciones en institutos con otros temas, pero es cierto que yo he notado que al final ir de manera puntual a un centro, como tú dices, ¿no? Oye, no, que no hay que acosar, ¿qué tal? Que tú dices, que esto es de perogrullo, ¿no? Es que todos lo sabemos todos, pero claro, en el fondo, ese acosador o acosadora tiene una mochila en la espalda, ¿no? Pero ese trabajito de 2-3 horas de una charla, al final vemos que, y por la experiencia que tenemos, que se va quedando corto. Es decir, que al final yo creo que esto debería ser, que además lo hablamos siempre, ¿no? Un trabajo transversal en el centro. No solo hablamos de prevención de acoso, estamos hablando sobre todo, que es una cosa que yo veo mucho, es decir, tenemos que entender que la base del acoso está en la base, aparte de la mochila que puede tener y que tiene el acosador o acosadora, en que te ataco por ser quien eres. Y puede ser por tu físico, puede ser por tu orientación sexual, puede ser por tu nivel económico, por tu nivel social, porque saques mejores o peores notas. Es decir, siempre hay un blanco fácil. Entonces, ¿creéis que una herramienta o un programa o un espacio, digamos, en el que se pueda hablar, que la adolescencia pueda hablar, guiado obviamente por un o una profesional, pero que la adolescencia pueda hablar y pueda expresarse y pueda contar cómo se siente, cómo vive, todas las presiones de lo que tiene a día de hoy ser adolescente, ¿ayudaría a erradicar también parte de este acoso?
Yo creo que ayudaría mucho, no, muchísimo. Ya os digo que yo tuve un caso que me senté frente a un acosador y su mamá en un centro educativo, y este chico no era consciente de lo que estaba haciendo. Y aquello, hombre, después de mucho rato, cosas, aquello se cortó en seco. Entonces creo que es muy importante las charlas formativas, como tú bien dices, como las que tú das, las que da Policía Local, Policía Nacional en la provincia. Eso es maravilloso. Pero ¿de qué sirve una charla a un trimestre, o a un cuatrimestre, o a un semestre? ¿De qué sirve eso? A un alumno, el alumno está allí una hora, te está escuchando, pero cuando tú salgas, es que eso no sirve de nada. Estoy con mi compañera María Fernanda, y lo que dice ella es que tenemos que empezar desde bastante antes. Nosotros esta semana hemos atendido un caso de un chico que lleva sufriendo acoso escolar prácticamente 5 años, pero es que estamos hablando de que empezó en cuarto de primaria. Y en tercero.
¡Qué horror!
Es que es increíble. O sea, es que nosotros, de las familias con las que estamos hablando, el boom lo tenemos todo claro, que explota a primero o segundo de ESO, prácticamente. En quinto es cuando solía empezar el problema, principalmente. Pero es que ahora nos estamos encontrando con casos que estamos hablando de tercero de primaria. O sea, niños que no han hecho la comunión todavía, con 8 o 9 años, están acosando a compañeros. Es que es increíble. Entonces, esto lo tenemos que frenar entre todos. Yo siempre digo una frase, y es que juntos somos más. Nosotros hemos nacido no en contra de nadie, ni en contra de los docentes, ni de los centros educativos. Nosotros estamos aquí a disposición de todo el mundo, pero tenemos que arrimar todo el hombro, no solo para la fotografía, con perdón. Hay que arrimarlo de verdad, de verdad. Porque está en juego la vida de muchos, muchos niños. Y luego ya, para hacer otro programa, ya hablaríamos de la justicia, que eso es otro programa aparte, Mariló. Pero ahora lo importante es enseñarle a estas criaturas una frase que a mí me encanta, que es que contar es sanar el alma. Por favor, contar, hablar a los papás, al tutor, al director, a la limpiadora. Contar es sanar el alma. No os calléis ni a los niños que acosan, ni a los que ven que están acosando a otros. Habladlo. Es muy importante.
Me quedo con eso. Creo que no hay mejor cierre que el que acabas de hacer. Te agradezco enormemente este tiempo de radio, porque sirve, y la radio tiene que servir. Pilar Gascón, muchísimas gracias. Ha sido un placer oírte de nuevo. Y bueno, si hay que hablar de la justicia, pues otro día vendremos a hablar de la justicia.
Otro día
a hablar de la justicia.
Claro, otro día hablamos, porque no hay responsabilidad ninguna, ni contra los menores nada, y ni los docentes ni los centros educativos al final penalmente son responsables de nada. Pero bueno, Mariló, millones de gracias por darnos voz y por dejarnos romper el silencio.
Pilar, muchísimas gracias, Pilar Bascón, y también gracias a María Fernanda López Durán.
Gracias.
Ellas forman parte de la asociación MIA contra el acoso escolar. Un saludo.
Un saludo.
Un abrazo.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen.